Damas y caballeros, bienvenidos al show. Vamos a conversar sobre otra película de este tipo que, bueno, que ya me tienen los nervios de punta. Denis Villeneuve, ya me fastidié de hablar tanto de ti. Hablamos con él de Dune, hablamos luego de sus otras dos películas, la de Blade Runner y la de Sicario, y ahora estamos de vuelta para que Pablo se dé cuenta cómo estaba completamente equivocado con su percepción de Prisoners.
Te tiene los pelos de punta por lo intrigante.
Los pelos no, los nervios.
Los nervios de punta por todo lo que transmite cada plano de Roger Deakins en esta película.
Yo creo que ya tengo la fórmula. Lo que yo quería saber desde el principio de esta investigación que hemos estado haciendo sobre, bueno, este que entre comillas cineasta, Denis Villeneuve.
Ahora.
La idea de ver todas estas películas era llegar a un punto en donde fuera, ok, ya comprendí como que, ajá, ¿de qué se trata él? O sea, ¿por qué me fastidiaba? Porque yo tenía como que una actitud, un sentimiento con respecto a este tipo que yo pensaba que, bueno, no sé por qué las personas, no sé, como que tienen tanta pasión. Bueno, no es pasión, porque no son personas normales, comunes y corrientes. No son el tipo que vende helados por la calle. Ese es el hombre común, ese es el hombre que a mí me importa, para el que yo dirijo mis películas del futuro. Sino que este tipo, Denis Villeneuve, ¿verdad? Como las personas, por ejemplo, que tienen un canal de YouTube en donde hacen reseñas de películas, ese no es el hombre común. Ese es el nerd, el cinéfilo, el Pablo, ¿verdad? Que el tipo cuando ve la película está pensando, y no, bueno, este plano que me está tratando de transmitir. Y bueno, yo creo que la edición en esta escena está muy buena. Ese tipo de persona, ¿verdad? Que simplemente no se vacila en la película, sino que está pensando, esas cosas. Entonces, claro, cuando este tipo hace una película como Prisoners, bueno, que él hizo, ¿cómo fue la cosa? Él hizo primero, hizo Incendies, ¿verdad? Supuestamente esa película le gustó mucho al pendejo este Roger Deakins, porque es idiota, y le dijo para trabajar con él, ¿no? Entonces, él hizo Enemy, que la hizo, bueno, no sé con quién, pero él grabó después de esa Prisoners, ¿verdad? Pero Prisoners se estrenó primero que Enemy, no sé por qué. Pero eso, pues, o sea, que la cuestión es que cuando el tipo hace Prisoners con Hugh Jackman, con Jake Gyllenhaal, que son sido los mejores actores de la historia, y con Roger Deakins como cinematógrafo, entonces, claro, la película quizá puede ser mala, ¿no? Que yo creo que esta no es mala, ¿no? Pero como la película tiene todas esas cosas, ¿verdad? Para cinefilitos como Pablo, no importa, pues. O sea, si ya eso está ahí, ya por el hecho, pues, o sea, de que la producción sea la mega producción, porque eso, si tienes a Roger Deakins como director de fotografía, significa que, bueno, que esto no es una cosa común y corriente. Entonces eso significa que, bueno, que ya vas a atraer a todo ese público, ¿no? A las personas que hacen las reseñas, a los críticos. Y cuando haces eso, los críticos también le lavan el cerebro a las masas para que piensen que, bueno, que está eso, la mejor película que han visto, no sé, en los últimos 10 años. Eso es lo que yo digo, que esta película es buena, ¿no? No es como Sicario, que sí me pareció, bueno, que sí, una terrible mierda. Esta es buena, pero lo que sentí al verla, bueno, como que me puse a ver unas reseñas, no para que me dijeran su opinión, porque a mí no me importa la opinión de los demás, sino que era para ver qué era lo que decían las personas en ese entonces, pues, cuando se estrenó. Y vi como 3 reseñas en donde decían y que esta es la mejor película que he visto en no sé cuánto tiempo. Y yo, ¿qué ves? Ese es el problema, la sobrevaloración.
Aquel que se preocupa por el hombre común se parece mucho a él. Es mediocre, es común, regular.
Yo soy como Trump o como Javier Milei, que yo estoy pensando y no, o sea, ¿qué es lo que quiere el populacho? Y yo se lo doy.
Eso no debería ser la labor del artista. La labor del artista va mucho más allá.
Tú eres artista, tú no eres artista, tú eres un podcaster.
Si el populacho supiera, haría sus propias películas.
Artista es Monet. Tú eres un muchacho ahí que da su opinión.
Denis Villeneuve, Roger Deakins, Jake Gyllenhaal.
Artistas Hugh son Jackman. Todos los que salen en Midnight in Paris, Hemingway, Dalí, eso es un artista. Denis Villeneuve es un tipo que, bueno, es un millonario, hijo de papi, le dieron un montón de plata, el tipo es de Canadá, no tiene ninguna preocupación en su vida.
O sea, eres muy comunista.
Y por eso el tipo hace pura ciencia ficción, así unas historias sobre unos extraterrestres, sobre unos robots. ¿Por qué? Porque los problemas de su vida son, ¿cuál? Ninguno, porque el tipo es un capitalista salvaje, embustero.
Yo recuerdo exactamente dónde estaba cuando vi esta película por primera vez, en el año 2013.
¿Dónde vas a estar, nerd? ¿En tu casa?
Como no salgo de ella, donde veo las mismas películas, en este momento estaba sentado justo ahí, el mismo puesto, el mismo televisor de los años 90, todo igual.
Vida de mierda.
Recuerdo que me habían traído el DVD pirata, este señor que yo le pagaba, pues, para que me trajera comida, papel higiénico, todas estas cosas para sobrevivir. Él había conseguido esa película en la calle, un señor que se le había caído. y me la trajo. Y recuerdo que cuando la vi a mis 14, 13 años, yo dije que coño, esto es cine. O sea, esto es una película. Yo me acuerdo, bueno, veía las tomas y dije,
está mamá, todo, bueno. Al Pablo de 14, 13 años, ¿ustedes se imaginan qué clase de persona era él? Y a él le encantó la película. Ahí te lo está diciendo todo.
Esa película yo recuerdo claramente, sin saber quién era Roger Deakins, sin saber quién era Denis Villeneuve y ninguna de estas cosas. Yo dije, coño, aquí hay algo interesante, o sea, aquí hay algo especial. Y después, cuando pasó el tiempo, que dije, ay, sí, ajá, este tipo, vimos Enemy, vimos Incendies, no fueron muy buenas, pero después vimos como que todas las otras películas. Yo dije, coño, ajá, yo soy un genio. Yo supe identificar qué era lo especial aquí sin saber nada de cine, siendo un iletrado
que solo había visto Pulp Fiction. Es simplemente la superficie. Y que no, el plano se ve bien. O sea, todo claro, es una gran producción. ¿Por qué? Porque tú lo que reconociste fue a Wolverine, fue a Jake Gyllenhaal. Sí. O sea, las caras que tú conoces porque tú eres un niño. Pero en realidad la película es exactamente así. O sea, este es el efecto, bueno, que fue hecho para esta película, pero 100%.
I mean, it's alright. Like, overrated as fuck, in my opinion.
Nah.
Exactamente eso es lo que pasa con esta película. Y bueno, tengo como 100 razones de por qué eso es así.
No estás sobrevalorado, Juanqui. Tienes que aprender el gran arte de hacer cine porque, bueno, la película, coño, iba a ser originalmente dirigida por Bryan Singer, el director de los X-Men.
¿Y qué pasó?
Y protagonizada por Mark Wahlberg y Christian Bale.
Así hubiera sido muchísimo mejor.
Y nada, o sea, al final no hicieron un coño de eso porque los tipos se fueron a hacer The Fighter, el luchador, nunca lo vi. Pero hicieron otras cosas y como que este era un guión que llevaba tiempo flotando por ahí. Era como que, ay sí, el guión que la gente está como pendiente así de un thriller, de crimen y todo esto, de misterio. Incluso por eso es que estaba el productor Mark Wahlberg, porque el tipo estaba como asociado al proyecto. Ryan Gosling quería hacer el papel del detective, pero el tipo se le dio a Jake Gyllenhaal, porque bueno, trabajaron en Enemy, que Enemy el tipo como que la hizo supuestamente y dije, no, para estar como más relajado, pues haciendo una película en inglés, porque como todo lo que había hecho era en francés, bueno.
Marica.
Esa fue como su práctica.
Yo no puedo respetar a Ryan Gosling, porque el tipo, bueno, era mi ídolo, pero hizo Barbie y bueno, y se puso del lado pues de las feminazis. En cambio, Jake Gyllenhaal, todo lo que ha hecho es bueno. Y el tipo siempre actúa bien. El tipo siempre es la estrella de la película. Incluso en esta que está con Hugh Jackman, que bueno, el tipo es buen actor, entre comillas. El tipo es Wolverine. O sea, no sé qué cuál otra película, además de esta, yo dije Hugh Jackman.
Lo miserable.
Chimba. El tipo es medio parguín así porque el tipo creo que tiene que ser un Tony. O sea, también es un tipo que le gusta actuar en muchos musicales, lo cual, bueno, es lo más gay que puede existir en toda la historia. Es de Australia. Yo no confío mucho en las personas de Australia porque, bueno, viven en un país que es un poco peligroso. Pero yo creo que esta película para mí, bueno, esta vez que la volví a ver, ¿no? Yo al final concluí, ¿verdad? Que eso es lo que más importa, pues mi conclusión es que Prisoners es una película bastante bien hecha. Oh, sí, o sea, está así, bueno, te trata de mostrar este misterio y tal, pero en lo técnico, ¿no? Que bueno, es lo que le importa mucho, como a Pablo, ¿verdad? Que el tipo está, no, esta toma la hicieron con una cámara, con este lente. Esas cosas, obviamente, están muy bien hechas porque, bueno, o sea, es una cosa competente. Pues las personas que trabajan en esta película no están, como dicen en mi país, no están jugando carrito. Estos son tipos, bueno, o sea, de los profesionales, pero del top de Hollywood. Pero a mí lo que me pareció esta vez y que, bueno, que eso, que yo me conecto con mi yo joven, que quizá en ese momento no lo sentí así como que tan concretamente, pero aquí sí logré identificar qué es lo que me molesta sobre esta película. Y lo que me molestó sobre esta película es que al final, ¿verdad? O sea, como que comienza muy bien. Porque eso te muestra ese misterio y tiene como que un soundtrack así que te hace que tengas esa atmósfera que, oh, esta es una cosa como que algo bien perverso está pasando aquí porque se llevaron a dos niñas y poco a poco se van dando cuenta, bueno, que ese pueblo es como el de It. Que bueno, ahí no sé, por alguna razón, como en tres cuadras, bueno, han desaparecido como 20 niños. Entonces es una cosa bien rara, bueno, que todos como que se conocen, pues, porque es unos suburbios pequeños ahí, pero están y que bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues, o sea, aquí hay un misterio bien oscuro, porque bueno, que es esto de que los niños, o sea, lo secuestran y tal, en una zona, pues, o sea, en todo pasa como que en la misma zona, ¿no? Pero yo creo que cuando la película se va al carajo, ¿no? Que esto, bueno, yo creo que es totalmente culpa de Denis Villeneuve, ¿no? que tiene que ver con una cosa que, bueno, que cuando él dice, ¿verdad? Eso que dijo hace poco, que nosotros lo conversamos en nuestro capítulo sobre él, ¿no? Que él decía que el diálogo no era para el cine, pues, o sea, que eso era propio del teatro y de la televisión, pues, o sea, que lo del diálogo no era una cosa que él como cineasta le importaba mucho, ¿no?
Sí, que él podría hacer hasta una película sin diálogo y ya.
Yo creo que eso es tonto, ¿no? Pero yo tengo algo que decirle a él en persona, que yo sé que él está escuchando eso, el francesito este, ¿no? Que, ok, eso es cierto, ¿no? O sea, que, ajá, que en el cine no te tienes que concentrar tanto en el diálogo, pues, o sea, como cineasta. Sin embargo, él hace una cosa que a mí no me gusta para nada, es que él se concentra en el simbolismo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tampoco es propio del cine, pues, o sea, eso es propio de la literatura, ¿verdad? O sea, que te ponen eso, como que todo tipo de metáforas y símbolos, eso como que eso, que un símbolo es algo que tú ves, bueno, que te sugiere otra cosa, o sea, así como una metáfora, pues, o sea, esto es una historia, ¿verdad? Que lo que importa no es la cosa en sí mismo, sino que te estoy señalando otra cosa, ¿verdad? Y yo creo que ese es el problema de él en esta película, ¿no? O sea, que si está hablando de que el diálogo no pertenece al cine, bueno, yo creo que el simbolismo tampoco pertenece al cine, amigo. Y a esta película, como a Enemy, le han hecho así como que un montón de análisis forenses y que, no, bueno, si tú ves este plano aquí en la esquina, ves que aquí, bueno, como que si posiciona este actor aquí, ¿verdad? Ese ángulo nos hace pensar y que no, bueno, y que si con toda esa cosa de eso, bueno, lo del laberinto y tal, bueno, en esta película, pues, o sea, hacen un show así, o sea, un drama, que dice que no, bueno, esa es la parte más importante de toda la película, porque en cierto sentido esto es como que un gran laberinto en donde todo el mundo está metido, y entonces eso, pues, o sea, como es un misterio, todo, o sea, como que ese es el símbolo, o sea, más profundo de toda la película, y eso tiene que ver con todo lo que pasa y tal. Y yo lo que creo es eso, pues, que la película, como hasta la mitad, se supone que Eddie, que mira, Hugh Jackman, ¿verdad?, quiere conseguir a sus hijas. Pero para hacer eso, al parecer, él piensa que lo único que puede hacer es torturar a este tipo, que él sabe que él es culpable, pero la policía no lo va a mantener, pues, así, como que encerrado, porque no tienen pruebas físicas. Pero él, por el comentario que le dice el tipo, pues, y que solo lloraron cuando se bajaron de mi carro, ¿no? Como él le dice eso a Hugh Jackman está convencido 100%, bueno, que no sé si él lo hizo, pero bueno, que tuvo algo que ver, sí o sí, ¿no? Entonces la película se supone que Eric, bueno, a este tipo como que se va a tener que convertir en un maldito para encontrar a sus hijas, o sea, a su hija y a la de su amigo, como que se va a tener que convertir en un desgraciado porque está torturando a este tipo, bueno, que él piensa que lo hizo, pero bueno, pero tampoco tiene algo tan sólido, ¿no? Eso era lo que estaba pasando. Y yo creo que la película se descarrila por completo cuando se ponen con toda la cosa y que no, es que en realidad estos tipos, bueno, están haciendo todo esto porque en realidad eso, como que el esposo de la vieja esta ya había hecho eso con 16 niños antes, ¿no? Entonces él como que tenía como que todo un simbolismo todo loco porque, bueno, que sí con las serpientes y como que con puros mitos, bueno, porque el tipo estaba como que enfermo mental y tal. Entonces como que se inventó mil cosas de que como se murió su hijo, entonces él iba a secuestrar y a matar un montón de niños como que para vengarse de Dios. O sea, una cosa así como que la guerra entre esta pareja, ¿verdad? Que se le murió un niño de cáncer entre ellos y Dios, ¿no? O sea, pierden todo el tiempo del mundo con esa historia toda loca, ¿no? Y que yo creo que ahí es que la película se convierte en un caos. Porque eso, pues, o sea, antes era muy simple y que mira, este tipo, mira, o sea, era como que un análisis ahí entre, mira, o sea, si la tortura puede tener, pues, o sea, como que un objetivo, pues, o sea, como si puede servir de algo, pero al mismo tiempo es perturbador porque el tipo, bueno, para encontrar a su hija está perdiendo su alma, porque así, pues, o sea, como que era un dilema moral de que si vale la pena, pues, o sea, que tú torturando este tipo encuentres a tu hija, porque cuando la encuentras, bueno, te habrás convertido en un monstruo, ¿no? Esa era, ¿verdad? O sea, por lo que uno recuerda la película, ¿no? Y yo creo que cuando le añaden todas esas cosas y que no, pero el laberinto de este tipo y porque el misterio y porque, no sé, como que ellos tienen una guerra con Dios, o sea, todo eso hace, bueno, que como que yo creo que eso, como que lo central, pues, o sea, la esencia de la película se convierte en un caos. Y eso fue lo que no me gustó, porque al final tú terminas pensando como mil cosas así, pero como que no, o sea, como no hay tiempo, no termina de desarrollar bien ninguno de los dos aspectos, pues, o sea, ni el de la tortura, Ni por el otro lado, el de eso, pues el de la mitología toda loca de que hay unos viejos que, bueno, que se quieren vengar de Dios y crearon todo un culto para matar a los niños. O sea, como que trataron de contar esas dos cosas al mismo tiempo, pues en la misma película con el mismo guión. Y yo creo que no hicieron ninguna de las dos cosas, sino que las dos las hicieron a medias.
Bueno, yo viendo la película no me sentí así. Yo viendo la película no sentí en ningún momento como que un caos. Creo que la película tiene el mismo estilo, o un estilo similar a esta de Gone Girl, que es como de la misma época. Y bueno, tanto la primera vez como, o sea, que la vi, como en esta, yo sentí toda esa tensión desde el inicio de la película hasta el final, porque yo creo que una de las cosas fundamentales en toda esa trama de Hugh Jackman con Paul Dano, que además, bueno, tiene unas actuaciones excelentes, o sea, puros actores de calidad. Yo creo que uno de los elementos principales es eso de la frase esta famosa de Friedrich Nietzsche, que es que, bueno, si tú ves el abismo, si pasas mucho tiempo viendo el abismo te mira de vuelta. O sea, hay que tener cuidado cuando luchamos contra monstruos, no convertirnos en uno. Y yo creo que eso es como uno de los dilemas principales que plantea la película. Y todo esto otro de los criminales, así, de la tipa que, no, ella en verdad es la asesina y tal, y el esposo, a mí no me pareció un gran caos porque creo que tampoco se le dedica tanto tiempo a ello, pues. O sea, no es como en esta otra que vimos el año pasado, la de Barbarian, que si es como que no, la película está transcurriendo, una tipa que está como en una casa.
Es parecida, sí.
No, o sea, y de repente como que cambia y entonces tú ves toda la historia del tipo y cómo terminó esa casa en ese estado. O sea, cómo el asesino se volvió asesino, etc. En este caso no, o sea, no me parece que se fueron por esa vía. O sea, no me parece que la historia tampoco estuvo tan dividida en dos, sino que me parece que, bueno, ajá, o sea, ese era uno de los elementos que introdujeron. Un poco como los elementos que introducen en esta de David Fincher, en la de Seven. O sea, obviamente no.
Esto no tiene nada que ver con David Fincher, bro. Ese tipo sí es un maestro del misterio. Zodiac, no, bueno, pero Seven, ese sí.
The
bueno.
Killer. O sea, tú ves The Killer y tampoco es que...
No. David Fincher no hace nada mal, bro. No es comparable con este tipo, Denis Villeneuve. Que lo comparan todo el tiempo, pero yo pienso que eso, cualquier cosa que hizo Fincher está, o sea, súper por encima de estas cosas de Denis Villeneuve.
Bueno, pero no es tanto la comparación de Fincher como director, sino que en el guion esta, pues, de Seven, es algo parecido a eso de los elementos de que no, este tipo, los siete pecados capitales y todos estos cuadernos. Exacto. Que consiguen.
Pero ahí sí lo hacen bien.
Yo creo que aquí no
lo hacen a medias, porque eso, como que empiezan a hacerlo como por la hora y media. En cambio, en Seven, todo es eso y ya.
O sea, quizás sí se alargó un poco, o sea, porque 2 horas y media es como demasiado largo para una película así. Sin embargo, yo en ningún momento me aburrí, en ningún momento estuve como que, ay, o sea, esta broma se alargó demasiado y qué fastidio. Porque creo que también la película tiene muchas capas interesantes. O sea, mientras tú la estás viendo, sí, existe ese sentido de urgencia que hay unas niñas secuestradas, pero también pasan muchas cosas extrañas como que, ah, bueno, está este tipo psicópata que aparece en todas las películas así de loco. El de, también aparece en The Dark Knight.
El care loco.
El tipo aparece y como que roba piezas de ropa de las niñas y hace como toda esta simulación de que él es el asesino, que eso estuvo interesante. Y no solo eso, sino que también hay como cosas interesantes en cada uno de los personajes.
¿Dónde más sale ese tipo? Vamos a ver.
Ese sale en la de Dark Knight y, bueno, en otras saldrá también haciendo de loco. Pero bueno, por ejemplo, el personaje de Hugh Jackman, cuando te muestran lo de, ay no, el edificio de apartamentos, sí, o sea, como ese edificio de apartamentos que era del papá, que está abandonado, y uno dice, bueno, ajá.
Claro, ese es el tipo de los lunares en Suicide Squad.
Ajá.
Que ese también lo ponen y que, bueno, este de todo el grupo es el más raro, así que porque tiene como que una enfermedad mental toda rara. Y dice uno comentarios todos raros y que no, es que yo cuando maté a esta persona simplemente me imaginé que era mi madre y así fue mucho más fácil. Y what?
Sí.
Ese tipo, bueno, siempre lo ponen y que, bueno, si tú necesitas a un actor para un personaje, pero súper extraño, así que no tenga ni sentido que exista, ese es él.
Sí, y bueno, y Paul Dano, que siempre actúa como un tipo así. Y siempre grita, siempre hace vainas así. Bueno, él es el mismo que hizo el acertijo en Batman. Y nada, o sea, en la misma historia de Hugh Jackman, tú puedes ver que el papá, como sale en uno de los artículos de periódico, el tipo, nada, o sea, era el guardia de una cárcel. El tipo terminó con su propia vida dentro de ese edificio de apartamentos y no dejó ni siquiera una nota de suicidio, nada. Entonces, claro, como que te dejan todas estas pequeñas cosas por ahí. Al menos en el personaje de Hugh Jackman me pareció bien interesante, porque eso de que el tipo además está obsesionado con... O sea, es como lo que llaman en inglés Doomsday Prepper. Que es como que el tipo se prepara para el apocalipsis y tiene como que todo esto... todas estas provisiones así en su casa por si acaso pasa algo. Y es como interesante el debate que enfrenta el personaje, porque es que, ajá, si tú eres un tipo súper cauteloso que piensa que debe defender a su familia, además eres un hombre de Dios, ahí se ve que hubo también un problema de alcoholismo o algo así, pero el tipo dice, no, llevo 9 años y medio sin tomar. Entonces, claro, si tú eres un tipo así, ¿qué pasa cuando te secuestran una hija y tú eres completamente impotente? O sea, no puedes hacer nada. Entonces, claro...
¿Y qué pasó, bro? ¿Tú no estabas preparado para cualquier tipo de desastre? Pues, ¿cómo que no?
Sí, o sea, el tipo queda como, bueno, o sea, completamente descolocado en la vida. Y nada, entonces asume toda esta posición de que, bueno, él se va a encargar de sacarle toda la información a Paul Dano, ¿no? A Alex Jones, que es gracioso.
Muy raro ese nombre, ¿no? O sea, porque aquí están tratando de explicar con de implicar con el Alex Jones de la vida real, que él también es un asesino serial. No.
Un poco.
Pero él no ha cometido ningún crimen.
Cuando te ponen todo esto de la tortura que el tipo tiene que hacer, o bueno, no tiene que hacer, pero que el tipo hace.
Sí, tiene.
Cuando te ponen todo eso, también es súper interesante, porque yo, como recordaba la trama, yo dije, coño, qué cagada, porque, o sea, el tipo, ajá, o sea, el asesino es la señora esta, pues, la maldita esa la que vieja. Tenía el esposo. Pero este Alex Jones era una víctima, pues, o sea, era un tipo que, un niño que secuestraron a los 10 años y lo tenían tan torturado, lo tenían tan jodido, que el carajo se quedó con esa edad mental. O sea, y el tipo de verdad no entendía las preguntas.
Quedó retrasado.
Sí, o sea, el tipo no entendía nada, y que lo hayan torturado de esa manera tan horrible, o sea, pero no fue que le cayeron a golpes y ya, sino que, bueno, le cayeron a golpes, después el tipo se le ocurrió una cosa súper sádica y que no, en una ducha donde lo voy a quemar así.
El tipo es súper creativo, ¿no?
Donde el bicho me va a susurrar ahí las cosas y tengo la foto de las dos niñas aquí para saber que esto, y lo voy a orar mientras lo hago, o sea, una cosa que, coño.
Y no, es una caja en donde hay eso, pues dos válvulas, una de agua hirviendo y otra de agua congelada. Entonces yo lo tengo ahí, bueno, alterno entre las dos todo el tiempo, y bueno, y él no va a comer nada, pues, o sea, va a estar ahí, pero al borde de la muerte todo el tiempo, hasta que al final, bueno, me va a dar la respuesta.
Sí.
Y la cuestión es que eso al final no sirve de nada, porque el tipo lo hizo, bueno, por gusto, eso, bueno, toda la tortura. De que eso, yo pienso que eso, esa era la parte más interesante, pues la parte principal de todo el conflicto y tal, y que, bueno, este tipo está dispuesto a convertirse en un monstruo, y bueno, cuando trae pues a su amigo y a su esposa para que vean la cuestión, como que eso, es interesante la reacción que tiene, bueno, porque su amigo al principio cuando ve todo y que, bueno, estás loco, bro, o sea, como que tú vas a llegar hasta este extremo, bueno, porque ya el secuestro es un crimen por el que vas a ir preso por varios años. Luego, bueno, la tortura, no sé ni qué tipo de crimen, pues, o sea, yo no sé ni cuál es la culpa, pues, o sea, que te pueden dar por cometer eso y que no, de secuestrar a una persona y torturarla como por una semana para que te diga eso, que incluso si consigues a tu hija, no va a importar tanto porque tú vas a pasar quizá el resto de tu vida en la cárcel, pues, o sea, como que eso, pues, esa es la reacción que tiene su amigo. Mientras que la esposa como que trata de conversar con él, ¿no? Así, eso puede, o sea, pero como que no se escandaliza mucho al principio, porque como que ella también piensa y que no, bueno, esto quizá, bueno, sea feo y, bueno, vamos a ir preso todos, pero bueno, ya estamos como que en el nivel de desesperación tan extremo, bueno, haz cualquier cosa, pues, o sea, para que consigamos a nuestras hijas. Y al final eso no sirve de nada porque, como que eso no es lo que lo lleva, pues, a ese descubrimiento, sino que lo que lo lleva al descubrimiento es que cuando se escapa, pues, la niñita esa Joy, ella dice que Hugh Jackman estaba ahí, ¿no? Entonces Hugh Jackman lo que piensa es que, no, es que yo estuve ahí, o sea, sí fui, Quizá es que ella escuchó mi voz cuando llegué y entonces él piensa que no, bueno, ¿dónde estuve yo hace poco tiempo? Bueno, en la casa de la maldita vieja esa. Entonces el tipo va y pasa toda esa escena que es, o sea, cuando tú la ves por primera vez, sí resulta bastante sorprendente. Pues, o sea, como que yo creo que este es el tipo de película, eso, que tú la disfrutas, bueno, 100.000 veces más cuando ves la primera vez, porque bueno, claro, es como que la revelación del misterio, o sea, como que todo está construido para que tú sientas, pues, o sea, esa tensión al final cuando veas que es la maldita vieja, pues, o sea, que ya la has visto desde varias perspectivas, desde el principio, desde la de Hugh Jackman, desde la del policía, así que no, bueno, una señora ahí, ay, que se le murió su hijo y tal, y que bueno, y luego cuando te cuenta todo el plan y tal, y que no, es que nosotros estamos en guerra con Dios. Eso fue lo que yo, bueno, que yo vi un video de YouTube que el tipo, bueno, pensaba exactamente igual que yo, bueno, porque las grandes mentes piensan igual, mi amigo. Y que eso, que él da como que una sugerencia, ¿no? Ese youtuber, que es lo que él piensa que debió haber pasado para que la película fuera mucho mejor. Y él dice que pudieron haber quitado toda esa cosa loca y que no, esto es un culto de esos, de la cosa del laberinto y la serpiente y eso, que si tú lo buscas, pues, o sea, como que en otros videos de YouTube, bueno, otras reseñas, a muchas personas les encantó toda esa parte, pero más por la parte de los mitos. Y que no, porque el policía se llama Loki. Y hay una historia en que Loki como que estaba hablando con un niño y entonces como una cuestión del inframundo, que como que Loki iba a ser el guía, ¿verdad? O sea, de esos niños que como que iban a salir del inframundo hacia el paraíso. O sea, como que toda una cosa así, o sea, como que está basado en eso, solo por eso, por el nombre del personaje del policía. Pero eso, pues, o sea, que el tipo de YouTube decía, bueno, que si tú quitas todo eso, ¿no? Y te enfocas en qué fue lo que hizo Hugh Jackman, ¿no? O sea, que yo creo que ese sería como que el golpe más fuerte, ¿no? Y que el tipo también decide que, bueno, quita a la esposa de Hugh Jackman de la película, ¿no? Y de esa forma, ¿verdad? Ponte que eso, pues, o sea, que si por eso el policía, que si al final del segundo acto de la película, ¿no? Eso, como que él fue el que descubrió que este Hugh Jackman, bueno, tenía al... Y que hijo, pues, o sea, de la señora, lo tenía secuestrado y lo estaba torturando, ¿no? Eso, pues, o sea, entonces ese, cuando el policía descubre eso, va para la casa de la vieja, ¿no? Y cuando está ahí, ¿verdad? O sea, ahí es que, bueno, que descubre que la verdadera culpable era la vieja y tal y tal y tal, ¿no? O sea, la cosa que pasa en la película, ¿no? Pero que eso pase mucho antes. De tal forma que, bueno, que ya tienen a las dos niñas, ¿no? Y cuando pasa eso, ahora viene como, bueno, como la parte que sería del tercer acto, que bueno, que sí suena bastante interesante, pues esa otra alternativa para la película, sería que eso, pues, o sea, que con la situación actual, ¿no? Eso, pues, o sea, que este Hugh Jackman, ¿no? O sea, como que está en la posición de que eso, pues, o sea, de que sus hijas volvieron, pero él como cometió este crimen terrible. Entonces eso, pues, o sea, él tiene que ir para la cárcel y hay un juicio y tal, y entonces está que si toda esa cuestión, bueno, que puede ser que eso, que el policía cuando vea toda la cosa piense y que bueno, pero yo no sé si le digo a las autoridades qué fue lo que pasó, pues, o sea, porque yo vi la cuestión, pues, o sea, que fue Hugh Jackman el que secuestró, pues, a este muchacho, ¿no? Pero eso, pues, o sea, cuando le fui a decir a la vieja, me di cuenta que la criminal sí era ella. Entonces no sé si le digo a la policía toda la cuestión o si dejo que Hugh Jackman, eso puede, o sea, como que tenga la decisión y que bueno, ya tu hija está sana y salva, ¿no? Pero tú secuestraste a este tipo. Entonces quizá tienes la opción de que lo matas a él y estás libre, pero eso puede, o sea, es así. Sería bueno que si el super dilema moral, porque es que bueno, o dices la verdad y vas preso, ¿verdad? Y eso, si quitas al personaje de la esposa, sería mucho más fuerte, pues, ese tipo de decisión. Porque sería que, bueno, ajá, pero si tú decides hacer lo correcto, pues, o sea, que dejar libre al muchacho que no hizo nada, tú vas preso y tus hijos no tienen a nadie que los cuide, ¿no? Sería eso, pues, o sea, el tipo lo proponía como eso, como que cuál puede ser, no sé, como que la forma que la película se concentre casi 100% en qué fue lo que él hizo, pues, o sea, así que eso yo creo que es lo que hace, pues, o sea, cuando tú ves la película y pasa un tiempo, tú la recuerdas, Porque Eric, no, bueno, esta es la película del tipo ese, pues, que le secuestran a su hija. Y el tipo está loco que va y secuestra a la persona que él cree que fue y lo tortura hasta que el tipo... Eso puede, o sea, como esa es la parte que tú hace que pienses, pues, o sea, sobre esta película. Porque eso, de los años que han pasado desde la última vez que yo la vi, yo no me acordaba de nada así que no, claro, del laberinto, porque esta era una pareja de eso que estaba en guerra con Dios y tal. Toda esa parte yo la había borrado de mi cerebro y yo lo que me acordaba y que no, bueno, eso sí, fue la vieja y tal, no me acordaba por qué. Y el resto era que no, eso pues, pero la parte central es que este tipo se convirtió en un monstruo.
Bueno, pero es que está bien, eso sería como otra alternativa, otra trama alternativa, pero sería otra película. Porque yo lo que recuerdo de la película, si bien es un poco eso, lo de Hugh Jackman, lo de la vieja y lo del detective, al final el tema este del laberinto y todo esto que tú dices es como un poco secundario. O sea, no es lo principal de la película, ni tampoco toma tanto tiempo. O sea, es como algo para sentar la atmósfera de la película, para darle un poquito más de profundidad a las razones por las que secuestraron a estas niñas, pero... Si tú te pones a ver, o sea, de las 2 horas y media le dedicarán 20, 15 minutos. O sea, yo no creo que...
Es como por eso, media hora, bro.
No, es que yo te hago la comparación con esa de Barbarian. Pues, o sea, si fuera como que no, hubo un cambio así, de repente
en
todo fuera
otro. Esa es como la mitad de toda la película en eso.
Por eso, pues aquí yo creo que sí se concentraron en la trama principal y lo que hicieron fue expandir un poco todo este dilema moral de que, ajá, o sea, nosotros queremos causar daño... Un daño terrible, o sea, como es la pérdida de un hijo, para que la gente, nada, o sea, se sienta completamente desamparada, o sea, para que la gente se sienta así como que no hay Dios. Y bueno, eso tampoco es que es la motivación y no, los villanos más icónicos de la historia del cine, Darth Vader y esta vieja, no. O sea, en verdad son como X estos villanos, o sea, son un poco, o sea, banales.
Son un par de viejos locos ahí.
Pero lo interesante es como eso, pues, o sea... Para enfrentarte a un mal así, tú terminaste cayendo igual debajo que ellos. O sea, porque, bueno, ellos supuestamente ni torturaban a los niños. O sea, los mataban y ya. En cambio, este carajo torturó porque incluso el policía le dice, ay, había una bolsa usada de una mierda ahí como, no sé, un polvo que nosotros buscamos en internet.
Soda de no sé qué cosa.
Soda no sé qué que nosotros buscamos, que es corrosivo.
Sí, que si te lo frotas en la piel, te deja eso, pues que si... te quema, pues, así que eso te da la cicatriz y tal, o sea, es así que, bueno, que lo puedes usar, pero para torturar a una persona, pero ya eso, es como que te frote en ácido.
Por eso, o sea, el tipo que no le habrá hecho a ese otro carajo, ese muchachito. Que era inocente, o sea, era 100% inocente, porque había sido secuestrado y el tipo de verdad no, como le dice el detective, mira, no le puedes hacer un test de mentiras, ¿cómo se dice eso?
Un polígrafo.
Sí, o sea, no le puedes hacer un polígrafo porque el tipo no entiende ni siquiera las preguntas. Y el tipo, no importa. O sea, y coño, la película te lo presenta de una manera...
La actuación de Hugh Jackman es buena.
Sí,
que
sí.
Cuando le dicen eso, pues, o sea, el tipo en cualquier conversación sobre eso, pues, sobre su hija, sobre este tipo que él está convencido que si fue él... El tipo eso está como que a un segundo de explotar. O sea, te lo ponen así que, bueno, si tú hablas con este tipo, cualquier comentario que tú digas, bueno, cuidado, porque este está tan sensible, porque, bueno, se está volviendo alcohólico de nuevo. Su esposa está en la casa, pero ni se hablan. O sea, como que toda su vida se destruyó solo por eso, pero eso, que el tipo eso no fue tanto que le pasó a él. Sino que él pensó de que, bueno, yo para conseguir a mi hija, bueno, yo estoy dispuesto a destruirme a mí, pero 100%.
Y al ser cristiano, entra entonces todo ese debate de que, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu hija? ¿Qué estás dispuesto, hasta qué límites estás dispuesto a romper? Incluso siendo cristiano y promoviendo todo esto del perdón, un evangelio así de la solidaridad, del perdón. O sea, ¿cómo coño tú llegas hasta esos niveles? Entonces... A mí me pareció interesante porque también te plantean la perspectiva de Hugh Jackman. O sea, tú estás viendo la película y tú piensas que Paul Dano es culpable. O sea, tú dices, maldito, está cantando la canción de las niñas. Y sí,
sí, o parecía, sea, culpable.
Está cantando eso, pero es porque el tipo está ahí y no...
No hay que...
O sea, incluso como hace con el perro, que lo sube así.
Así, como un psicópata así, eso pues, o sea, que agarra el perro por la correa, pero casi que lo cuelga en el aire, así.
O sea, él tenía 10 años. O sea, era un niño de 10 años que, bueno, eso se ha visto, pues. O sea, cuando pasan episodios así tan traumáticos, las personas pueden desarrollar unos problemas de desarrollo, unos síndromes así, unas enfermedades mentales. Entonces,
ay, ¿qué es eso?
Cuando el tipo hace todo eso, coño.
Existían muchas otras alternativas y que, bueno, si tú estás convencido de que es él, bueno, puedes como que vigilar la casa por un tiempo, ver así, bueno, qué es lo que está pasando y, bueno, que si vas con eso, pues, con tu amigo y todo, o sea, están pendientes de todos los movimientos que haga él o su mamá, o sea, están pendientes de todo, de lo que está pasando en esa casa, bueno, porque si tú ya estás convencido, bueno, que están ahí, pero él está pensando que no, y que mientras pasen los días, como que eso, pues, o sea, se acerca más el momento en donde ya no importa qué fue lo que hiciste, porque eso, como que ya no hay probabilidad de que sigan vivas, pues, o sea, porque así funcionan los secuestros y eso, ¿no?
Sí, que como cuando pasa una semana, el 50%, o sea, tienes un 50% menos de probabilidad de que esté vivo.
Sí, él está eso como que obsesionado con todo eso, pero eso, como que existían muchas otras alternativas a lo que él hizo, pues, o sea, porque si tú estás tan convencido de que es él, bueno, eso pues, y que no, que lo secuestraste y lo torturaste por todo ese tiempo, bueno, esa es como que la opción que tú buscaste porque estabas desesperado y que no sabías, pues, o sea, no estabas consciente de si tu hija tenía la posibilidad, pues, o sea, de sobrevivir y tal. O sea, como que eso fue lo que tú pensaste, ¿no? Pero eso, pues, o sea, como que el hecho de que sea la opción más extrema y que el tipo sí lo hizo y que construyó una máquina para que eso, para torturarlo más eficientemente y todo. Eso yo creo que es lo que hace la película especial, porque se hace, bueno, súper explícito de que eso, como que cuál es el problema ahí, pues, o sea, cuál es el conflicto moral que tiene este tipo. Y que eso, pues, o sea, que si está el misterio, pues, o sea, de que, bueno, que está interesante, bueno, técnicamente las muchachitas sí subieron a la casa rodante de él, pero él, bueno, no les quería hacer nada porque tiene la mente de un niño y las llevó para su casa y es la vieja maldita que las vio, o sea, como que era una cosa más complicada de que si él era culpable o no. Sino que, bueno, técnicamente él sí estuvo, pues, o sea, en todo el proceso, pero como le dijo el policía desde el principio, bueno, él haya estado o no haya estado, no importa, porque él no te puede decir nada útil. Eso, pues, o sea, como que el tipo estaba tan desesperado por la cuestión de su hija que hizo una cosa, bueno, que no tenía ningún sentido y que no sirvió para nada. Pero eso, pues, o sea, que sí funciona bien, porque yo pienso que los tipos, bueno, la forma en que lo muestran y con las actuaciones y tal, sí se ve como que súper real, pues, o sea, sí se siente como que una cosa que pasaría. Así que bueno, sí. Si para una persona sí le pasa eso, y eso se siente impotente porque no sabe cómo resolver la situación, bueno, sería capaz de hacer, bueno, lo más extremo, loco, solo para sentirse, bueno, que sí puede controlar, o sea, lo que pasó.
Y el hecho de que al fin y al cabo no era culpable y no logró nada torturando a este tipo, no logró absolutamente nada. Para mí vuelve más interesante también toda la cuestión, porque afinca el hecho de que es una tragedia, o sea, como que bueno, maldito, o sea, torturaste a este, podríamos decir, niño de 10 años, o sea, en esencia un niño de 10 años, de las peores maneras posibles, o sea, cuando le quitan la bolsa que el tipo le puso en la cabeza, el tipo, bueno, o sea, el hombre elefante, una vaina así, destruido. Hinchado. Y nada, o sea, lo torturó de las peores formas posibles para nada. Entonces, claro, el
sin
tipo
embargo,
siendo cristiano, todo
como
esto.
Era este tipo Paul Dano, que luego haría del acertijo en Batman. Si tú ves a ese tipo por la calle, luego de saber cómo es que se ven los school shooters gringos, pues, o sea, los que hacen estos tiroteos en las escuelas y tal, el tipo tiene toda la pinta. Entonces, si yo soy Hugh Jackman y veo a Paul Dano por la calle, que bueno, no sé qué hiciste, pero algo hiciste o algo estás planeando, porque tienes todo el look de una persona así como desequilibrada.
Bueno, que ese es el dilema y el debate que te ponen en todas estas cosas de la justicia, del crimen, como la justicia y, bueno, no la justicia, sino... Sí, o sea, la justicia le llevan los seres humanos y los seres humanos tienen sesgos, tienen prejuicios y eso siempre ocurre, pues, o sea, como que, ah, bueno, agarraron a estos tres tipos que estaban como caminando por ahí que se veían como medio, no sé, o sea, sospechosos. Y 20 años después se dan cuenta de que no, o sea, los tipos no tuvieron nada que ver. Y en este caso pasa algo así, pues, o sea, cuando tú la estás viendo, te comunica muy bien.
Tienen que ser culpables.
Bueno, te comunica muy bien lo de los prejuicios, pues. O sea, tú la estás viendo y tú dices, sí, este tipo, mira lo que le hace el perro. O sea, este tipo es un psicópata. Tiene que ser lo que sea porque sus hijas, o sea, bueno, las dos niñas están en riesgo.
Sí, parecido.
Y las pueden estar haciendo, bueno, lo que sea. Y esa escena donde después el tipo entra en la casa de este psicópata, o sea, bueno, que también era otra víctima, además. O sea, era otra víctima de estos enfermos. El tipo entra en la casa, coño, todas esas escenas me parecieron muy bien hechas. O sea, incluso cuando entra a la casa del cura, que yo, ¿qué mierda? O sea, cuando consigue el tipo muerto ahí, después cuando entra en la casa de este psicópata y ve todo esto, bueno, con esto, ¿cómo se llaman esas cajas? No sé.
Maletas de Dios, no sé.
Como que todas esas maletas así, llenas de culebras, serpientes, ropa llena de sangre.
Ropa de niño llena de sangre. ¿Qué? Mi bro, sí. ¿Qué estás haciendo? Que sé que, bueno, técnicamente eso no es un crimen, sino que el tipo lo que tenía era, bueno, como que el...
Negación ahí, la, psicópata.
La utilería más perturbadora que existe en todo el mundo. De todas maneras, existe la prisión preventiva. Y que, bueno, tú vas para un asilo psiquiátrico por 10 años porque encontramos en tu casa eso, pues, como 20 maletas llenas de serpiente y debajo de la serpiente, ropa de niño bañada en sangre de cerdo. Creo que tú mejor, eso, pues, o sea, para prevenir, como es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y el tipo de YouTube proponía que él podría ser como que el villano, pues, así más estándar para que esa parte se termine rápido y que luego te concentres y que no, bueno, pero ¿cuál va a ser el dilema ahí? Pues, y que, bueno, que este Hugh Jackman tiene que pagar por lo que hizo.
Pero ahí hubo algo interesante con ese personaje. Que, bueno, primero, esa escena donde ven y que, ajá, identifiquen si esta ropa es de sus hijas. Ahí yo, coño, o sea, yo ya sabía lo que pasaba en la película.
Claro.
Pero yo igual estaba como, mierda, o sea, qué chimbo, o sea, las mataron, o
por
sea.
Por eso esta película solo sirve la primera vez.
No, pero en este caso yo, o sea, bueno, a ti no te pasó, pero yo me conecté así emocionalmente que yo dije, mierda, o sea, qué horrible debe ser ver todo eso así como Hugh Jackman y qué horrible el hecho de que tú veas eso y tú dices, bueno, tengo un tipo inocente torturado, vuelto verga en estos apartamentos y me mataron a mi hija.
Es que ese era el golpe de toda la cuestión, pero ya cuando viste la película, cuando yo veía eso y que claro, eso, pues, eso fue lo que él sintió cuando pasó, pues, o sea, cuando le mostraron las fotos. Pero luego, él eso, pues, o sea, pasaron como 5 minutos y se vio que fue y que no, bueno, pero eso no fue así, porque esa era la sangre del cerdo y tal. Pero claro, cuando tú ves esa parte de la historia por primera vez, tú sí piensas y que no, bueno, este idiota, o sea, estará sentado ahí cuando le muestran las fotos. Y bueno, y él, pues, y sus amigos negros, pensando que, bueno, o sea, yo fui para el sitio de apartamentos que tiene este estúpido y, bueno, lo estaba encubriendo las cosas que él estaba haciendo porque él me dijo que no, estoy 100% convencido que es este tipo. Y nos acaban de mostrar las fotos, bueno, y ya reconocimos de la ropa de nuestra hija, qué tal, y bueno, ahí sí él se... O sea, que ese debió haber sido el sentimiento, pues, o sea, del resto de la película con este tipo. O sea, que sí hubiera pasado eso, pues, o sea, la película coquetea, pues, o sea, con esa narrativa, pero yo creo que si se va por ahí, bueno, todo es mucho más fuerte porque, no, bueno, Hugh Jackman ahí, que, ajá, o sea, desperdiciaste toda tu vida, porque, bueno, o sea, tu hija ya está muerta y tú de tonto, bueno, eso, te destruiste no solo a ti, pues, o sea, el resto de tu vida, sino lo más probable, la vida de ese tipo que llevas torturando toda la semana y la de tu esposa y la de tu hijo, porque, bueno, porque tú vas preso y eso, pues, o sea, como que hiciste una cosa pero sin ningún sentido y, bueno, y tienes que pagar por eso y tu hija sí está muerta, o sea, así como que es lo peor del mundo.
A mí me gustó que también te ponían todo esto de causa y efecto. Estaba muy bien escrito el guión. Tú veías como que, ajá, el tipo consiguió la ropa ensangrentada. Todos creen que sus hijas murieron. Y después, ¿verdad que el carajo se había metido en unas escenas atrás en la casa? Esto explica tal, cuando el bicho consigue, ajá, estaba la cabeza de cerdo ahí. O sea, como que, bueno, si logra meterte muy bien en la psicología y en la mente de una persona que está en este estado así de emergencia en que tu hija está secuestrada. Y claro, tú, cuando la estás viendo, tú no estás pensando, sí, claro, es verdad, todo esto no es así. No, sino que tú dices, mierda, o sea, que cagada esto, claro, lo otro. Y cuando los tipos logran todo esto de que, bueno, sí, ajá, o sea, era la vieja y tal. Coño, ahí yo sí dije como que, bueno, está jodido, pues. Cuando la típica, ponte las esposas.
Claro.
tómate el refresco ese que era que sí, ellos dicen LSD y ketamina.
Sí, era como, o sea, que una combinación, pero para que tú estés así medio loco ahí.
Sí, o sea, te están drogando para la mierda.
Porque bueno, una dosis, pero altísima, si, si es un pote como de 2 litros.
Y la caraja, o sea, nada, y que mueva el carro, que además ya uno había visto el carro y todo, o sea, que la típica, ajá, o sea, uno sabía que eso estaba ahí. Y el tipo como que, ajá, mueve el carro, salta ahí y le mete un tiro en la pierna. Y tú dices, mamá, cuero, o sea, puta. El tipo se fue a la, la mierda completamente.
Policía y que supuestamente había registrado esa casa. No, re, no registraron un coño, ni bueno, o sea, si ves ese carro ahí, investiga eso, pues, o sea... Investiga, o sea, tú cuando ves una cosa, o sea, si estás sospechando que ahí pueden existir, pues, o sea, un secuestro, tienes que buscar por todas partes, así como Patricio, pues, o sea, levanta las piedras y ve qué hay debajo.
O sea, lo que está jodido, pues, imagínate que el carro abandonado, si lo echas para atrás, todo, hay un hueco, tienes que investigar y debajo todo de ese hueco, y que, o sea, si te estás buscando una casa,
como coño. Este era el policía más incompetente de toda la historia, que eso fue lo que yo pensé, bueno, que esa escena, pues, en donde este Jake Gyllenhaal entra a interrogar al enfermito ese, ¿no? Que el tipo está haciendo como que laberinto, pero como un loco, pues esa es como que su obsesión. Y este Jake Gyllenhaal entra, pues, o sea, a la sala del interrogatorio y tal, y como que hay una pelea ahí. Y el enfermito no sé cómo hace, pero le quita la pistola a Jake Gyllenhaal y se suicida. Y dije, o sea, como que eso, ¿verdad? Eso fue lo que yo pensé cuando veía la película, porque yo he visto muchas películas en donde cuando pasa una cosa, bueno, que ni siquiera es tan grave, sino que es una cosa que tú, no sé, cometiste una infracción como policía o no sé, como que insultaste al jefe, no sé, cualquier cosa. Lo que hacen en todas las películas de policía es que dame la placa y el arma. Está suspendido por 3 meses. Y que bueno, si el maldito este fue el causante de que bueno, que se muriera los que todo el mundo pensaba, bueno, que el tipo era el artífice de los secuestros y los asesinatos de como 16 niños. Y tú eres el culpable, que el tipo se suicidó. Si no te despiden, es un milagro. O sea, como que tú vas a pasar un tiempo suspendido. Entonces tú ya no puedes ser un personaje pues, en la película, sino que está suspendido del caso. Y con todo el sentido del mundo, porque sí, pues, o sea, porque el tipo se dejó llevar por sus emociones, pero de la forma más costosa posible. Porque para los padres de los niños que han matado, pensarán y que bueno, ya no podemos encontrar, pues, o sea, ya no vamos a saber dónde están los cuerpos y dónde están los niños, o sea, que pueden seguir vivos, ya no vamos a saber dónde están por tu culpa. Eso pues, o sea, y luego el tipo cuando encuentra a la niña, que eso fue lo que yo pensé, primero, cuando ve a la vieja, ¿verdad? Que como que está haciendo una cosa rara ahí, y entonces él le dice, arriba las manos, ¿verdad? Y la tipa no sube las manos. Arriba las manos, arriba las manos. Y la tipa no le presta atención. O sea, está haciendo una cosa rara con las manos que podría ser cualquier cosa. Pues, o sea, él ve que la niña está en el piso. Y el tipo no le dispara. Porque esos, yo he visto a los policías de la vida real, sobre todo los gringos. Y si los tipos, bueno, te dicen 2-3 veces algo y tú no le paras, sino que sigues moviendo las manos, eso pues, o sea, está haciendo algo más rápido porque el policía está ahí, los tipos te disparan 500 veces.
Que la tipa era blanca. ¿No has entendido?
Y el tipo ya está sospechando porque vio a la niña, o sea, ya el tipo sabe. O sea, y entonces eso hace que la otra loca, eso, le medio inyecte algo a la niña, se voltee y bueno, le dispara a él, bueno, que no le dio, pero como que lo rozó porque el tipo estaba sangrando mucho, ¿no? Y entonces el tipo le toca llevar a la niña a la clínica. Y mientras hace eso, casi ocasiona como 100 accidentes de tránsito distintos. Y yo estoy, bueno, la vida de la niña es importante, pero no vas a... Eso es como que te atropelle una ambulancia y que, bueno, ok, salva al paciente. Pero en el transcurso de salvar al paciente no vas a crear 100 esos muertos más porque vas a salvar una niñita blanca privilegiada.
No entiendes que esa es una excusa para darte una mega escena así donde, ay, lo va a lograr, no lo va
obviamente
a lograr.
Yo entiendo la parte dramática, pero se supone que este policía es un incompetente.
Tú ves las películas de acción y de, qué irresponsable, mira no, todos los que mató.
Porque eso pues, si
los Vengadores.
En una película dramática como esta, eso no suele pasar. Sino que hacen todo un show y que tú no leíste sus derechos al criminal. Eso significa que el tipo puede salir libre. Y si el tipo sale libre por tu culpa, bueno, eso pues, o sea, te hacen como en 21 Jump Street. Y que bueno, tú eres un policía, pero no tienes carro, tienes una bicicleta. ¿Por qué? Porque no se te puede confiar nada más. Ese tipo tuvo que haber sido despedido. Esta película nos habla de eso, pues, o sea, de como que los estándares para la policía de los Estados Unidos no es el más alto y por eso pasa lo que pasa.
Jake Gyllenhaal tiene muchos nitpicks, como le dicen.
Eso no es un nitpick, eso nitpicking. Es lo más claro así del mundo. Si fuera un policía mucho más competente, como no sé qué policía es competente en la película, el tipo hubiera investigado primero eso del carro, y mueve el carro, bro. Y no, y a mí me pareció muy cursi eso de que la vieja, cuando le apunta la pistola a Hugh Jackman, le dije, voy a aprovechar todo este tiempo para contarte todo mi plan maligno. Y que que mi esposo y yo, y entonces queremos que Dios sepa. O sea, es así como que muy de película, bueno, que sí, de James Bond. O sea, Denis Villeneuve, bueno, todos los directores dicen que les gustan las películas de James Bond. A mí también me gustan, pero bueno, ver eso de que no, que el villano te va a dar un discurso en donde te dice toda su motivación, me parece un poco cursi, amigo.
No, bro. Es que eso está mal cuando el villano, o sea, como se burla en las otras películas, que es cuando el villano da una explicación larga para que el héroe ingenie una manera de vencerlo. Pues, o sea, que sí, mientras la tipa hablaba, Hugh Jackman agarró un cuchillo. Pero bueno, aquí, ajá, o sea, no entraron en esas cosas, pues, o sea, yo lo que creo...
Lo cringe de eso es eso, pues, o sea, que le vas a contar todo tu plan. ¿Para qué? No sé, porque a ti lo que te interesa es incapacitar a este hombrezote que es Wolverine, que está en tu casa. ¿De qué te sirve a ti contarle todas tus motivaciones y dónde está su hija? Y que bueno, o sea, what? Y no, claro, es que mi esposo y nosotros hicimos esto y todo el laberinto y el niño. Y ese niño ni siquiera se llama así. Eso fue una cosa que nosotros nos inventamos y él trabaja para mí, pero en realidad es un estúpido. Yo hice todo. O sea, esa parte, tú lo puedes poner, pero ¿de qué es cursi? Es cursi.
Nada, pero, o sea, bueno, a mí en general la película me comprobó, coño, que Denis Villeneuve sí sabe hacer cine, pues, o sea, sabe hacer una buena película, sobre todo un thriller. Porque, como hemos visto en las otras películas de él...
Está aprendiendo, Pablo.
No es que la emocionalidad y un drama así, qué sé yo, donde pasan todas estas cosas así fuertes. Por ejemplo, un drama de pareja, no sé, una película de Ingmar Bergman, donde el diálogo, o de Woody Allen, sí, donde el diálogo es como lo principal. Evidentemente que ese no es el estilo de este tipo. Pero para una película así, o sea, un thriller misterioso que además él no escribió, sino que era un guión así como bueno, sólido, que menos ya llevaba mal tiempo corriendo por ahí.
Si lo escribe él, no sé qué barbaridad hubiéramos visto. Barbarian.
Aquí ves que nosotros podemos ver la cualidad de director que tiene, porque, o sea, al final creó muchas escenas interesantes, o sea, la filmó de tal manera de que crea toda esa tensión, crea todos esos elementos, o sea, logró que el guión llegara y bueno, o sea, viviera en el cine, o sea... porque tú ves una película así, o sea, con este mismo guión de otro director como el que iba a ser, pues, Bryan Singer, o un director más clásico, y coño, no es lo mismo. O sea, hubiera sido una película olvidada. O sea, incluso metiéndome aquí en terreno, o sea, peligroso, tú puedes ver esta otra película de Christopher Nolan, Insomniac, que, ajá, o sea, es con Al Pacino, con Robin Williams, y no es tan buena. O sea, yo la vi y la película es como, o sea, como que un drama ahí, es sencillo. O sea, que el tipo lo hizo como una de esas primeras películas así para un estudio grande y tal. Pero tú comparas esa con esta de Prisoners y es mucho mejor Prisoners. O sea, la película...
No compares.
Genera mucho más tensión, o sea, está muchísimo mejor dirigida. Y coño, esa dupla con Roger Deakins es excelente. Pues, o sea,
así no cualquiera. Es...
Bueno, pero, o sea,
si no, yo tengo no una dupla, eso. Si yo tengo una dupla con Roger Deakins, también se ve arrechísimo, se ve genial la película.
Bueno, pero ese es el mérito de la película, pues, o sea...
Eso es lo que llaman un cheat code.
Nada, porque, o sea, no es como... Hay películas en las que sí, que tú dices, bueno, está muy bien la cinematografía, pero la película es una mierda. O sea, que si, por ejemplo, esta de... Bueno, ¿te acuerdas? Malcolm and Mary, del pendejo ese director de ¿cómo se llama la mierda? 24... Euforia. Nosotros vimos esa y es una película de mierda así que tú dices, verga, o sea, qué cagada. Pero está grabada con un show así en blanco y negro y con un pocotón de movimientos de cámara y tal. Esta película está muy bien hecha, o sea, muy bien grabada cinematográficamente hablando. Pero todo se integra de manera excelente. Pues, o sea, la película tiene como un estilo así... Súper cool, súper frío, o sea, y nada, o sea, el tipo de verdad logró O sea, logró coordinar todos los elementos que tenía a su disposición. O sea, un buen guión, el mejor cinematógrafo que está trabajando en la actualidad, actores de primera categoría. O sea, todos los actores que aparecen son buenísimos.
No sé cualquiera.
Y bueno, no, o sea, el tipo es muy buen director. O sea, Denis con esta Villeneuve película no se puede negar.
Es un buen director, pero no es un autor. ¿Comprendes? Un autor es Christopher Nolan. Tú dices, wow, este tipo, o sea, tiene su gran estilo. Es más allá, él va más allá que un director. Pero lo que hace Denis Villeneuve, claro, le dan los mejores elementos del sistema.
No.
Le dan un buen cinematógrafo, un buen guión, unos buenos actores. ¿Y él qué hace? Una buena película. Bueno, lo felicito. No es fácil hacer eso. Pero no es un gran artista.
Aquí, como evidentemente, por ejemplo, bueno,
Bong Joon-ho.
Aquí Juanqui demostró que, ja, o sea, el ligue, no, Prisoners, malísima, sobrevalorada y tal. Coño.
Yo no dije que era malísima. Yo dije que era una película, bueno, la más sobrevalorada de toda la historia.
Yo creo que es de los mejores thrillers así, ese, o sea, de ese estilo.
¿Será de este director?
No, o sea,
de ese estilo.
Sí, de thrillers así
policiales. De los grandes thrillers que existen en este estado, bueno.
Está en la lista de los
como 10. Dicen, low tier. Está como que, ah, bueno, sí.
Yo le pondría eso como de los 10 mejores thrillers así. Y coño, o sea, imagínate ver este en el cine.
Si quieres comparar traición, con una película de Christopher Nolan, tramposo, compararla con Memento, amigo.
Pero es que
no, ¿quieres no comparar un thriller? Claro que es comparable.
Porque todo el punto de Memento es esa gimmick. ¿Ah? Así de que no, el tiempo va hacia atrás y hacia adelante.
Sea
¿qué
lo que
pasa?
Sea, es una película muchísimo mejor que esta.
O sea,
y él la hizo también comenzando. Fue una de sus primeras películas y es muchísimo mejor que él. ¿Por qué? Porque es mejor director.
Claro, pero si lo pones a dirigir un thriller parecido, pues, como esa de Insomniac, que era como un remake,
no,
así.
No, tampoco tiene que ser, no, una película del espacio con una película del espacio. Puedes comparar películas, no, así.
Pero bueno, aquí tenemos ese ejemplo, pues. Y con ese ejemplo es lo que te digo, pues, tú puedes tener los mejores actores también.
¿Cuál es mejor? ¿Interstellar o Dune? Obviamente, Interstellar.
Tú puedes tener Al Pacino y Robin Williams. El tipo seguramente también tenía un tremendo cinematógrafo, todos los recursos que quisiera. Y no es bueno, pues, o sea, ese es el peor de los thrillers. Sí.
Pero si le comparas con Memento, Memento mejor.
Bueno, pero
Memento técnicamente también es un thriller, amigo. Solo que es un thriller así.
No, comparar con todas. Con ese, o sea, ahí vemos un ejemplo claro. Una película de un estudio así grande, de buenos
actores.
Una
película que es la película que las personas dicen, bueno, la que hizo Christopher Nolan, que es, bueno, ajá, o sea, la peor de todas.
Bueno.
Tienes que comparar esa de Insomnia con Sicario, que sí es una mega mierda. Y bueno, los tipos son capaces de hacer una...
Prefiero ver Sicario. Porque o sea, esa de Insomnia
no sé
era
qué
como
prefieres ver tú. Sicario es una porquería.
Nah.
Esta por lo menos, bueno, una película que es buena, pero que pudo haber sido pudo haber sido muchísimo mejor. Y que claro, la película es como eso.
Sí, es todo, bro.
La película es como una rubia así, súper guapa y tal, que es súper modelo y tal, pero le pasó un problema cerebral y es un poco estúpida. Y entonces, bueno, tú piensas y bueno, esta es la mujer perfecta, pero cuando hablas con ella, ella te dice, no, es que yo soy... amo a Fidel Castro, pues, o sea, soy comunista. Y tú dices, coño, esta le pasó una cosa en el cerebro, o sea, está buenísima. Qué mal que la tipa es comunista y su cerebro no funciona. Eso es lo que pasa con esta película. Ok, te ves muy bien... Quisiera verte seguido, quisiera tener sexo contigo, quizá puedes ser la madre de mis hijos y todo, pero eres estúpida.
No, bueno, no. Yo lo que digo es que, damas y caballeros, he ganado oficialmente. Prisoners, gran película, llevaba
gran
años
película.
Sin verla, o sea, como 10 años. Y bueno, súper recomendado, o sea, si todavía, o sea, que conocen a alguien ahí que no la ha visto o algo así, se la pueden mostrar y así, coño, aprovechen de volverla a ver. Y es muy bueno, o sea, Roger Deakins con este carajo, las actuaciones. Jake Gyllenhaal también actúa así como un literally me kind of character.
No hagan eso porque hay 100.000 películas mejores que podría recomendar. Por ejemplo, Concrete Utopia. Mucho mejor.
Mejor.
Una película... No, estás loco.
La otra es muy buena.
Pueden recomendar Concrete Utopia, que nosotros la conversamos hace poco. Está en Amazon Prime. Y es mucho mejor que esta cosa que está en Netflix, así, donde están todas las películas mainstream.
Ay, eso. Además, está en Netflix. O sea, no. Ay, no. ¿Dónde la descargo? ¿Dónde la puedo ver? Está en Netflix, buena calidad, muy buena. O sea,
lo peor
no
es
larga,
que cuando tú le dices, está en un servicio de streaming, ay, ese no lo tengo. Bueno, bro,
sí, bueno,
yo no le recomiendo a pobres. Y si eres pobre, ¿verdad? ¿Qué clase de pobre? no sabe descargar películas piratas. O sea, si eres pobre y no tienes Amazon Prime, que bueno, que ese es el paquete básico. Netflix, Amazon Prime y Disney Plus. Cualquier persona que no tenga esos tres, bueno, para mí es un campesino de la época medieval.
Igual no necesitas nada de eso, o sea, pirateala ya como hace todo el mundo.
No, si fuera por las cosas que necesito, tú no estuvieras aquí, estoy yo solo. Pero esa es la cosa, o sea, no, es que yo no tengo este. Bueno, bro, entonces si tú no, o sea, tú eres el primero que debería saber cómo descargar. No, yo tengo esos tres, ¿por qué? Porque soy un genio. Incluso un amigo del podcast me regaló Star Plus, amigo, y puedo ver todos los partidos por ahí, todos los partidos de los deportes. Yo lo tengo todo y yo descargo en pirata. Como tú, que no tienes nada, no descargas pirata. ¿Qué clase de idiota eres? Ese es mi mensaje para todos ustedes. Si eres pobre, tienes que ser buen pobre. Bueno, eso, tienes que saberte todos los descuentos de todo. Mi padre se sabe todos los descuentos de todas las comidas que existen en todas las cuadras a la redonda. ¿Por qué? Porque él sabe, él quiere ahorrar, ¿verdad? Si tú quieres ahorrar y no sabes descargar pirata, bueno, eres un idiota.
Mejores thrillers de la historia. Gone Girl, Seven, Prisoners, no. El secreto de sus ojos.
Comparar a Denis Villeneuve con
Sicario,
el gran David Fincher, sería Sicario, como comparar, no sé, que sea a Rafinha, el jugador del Barcelona, con Messi. Y que bueno, los dos jugaron en el Barcelona. Los dos son zurdos, pero David Fincher es Messi. Y Denis Villeneuve, Rafinha, que bueno, no es malo.
Denis pero superó a Fincher, evidentemente. Fincher ya, bueno, sí, se quedó seco con sus dos últimas películas.
Claro.
¿Cómo es que se llamaba? La que era en blanco y negro, del tipo del Ciudadano Kane.
Buenísima también. Una gran película.
Nadie recuerda esa película, es aburrida.
Sí, bueno.
The Killer está bien, pues, o sea, es buena, pero
ahora que Denis Villeneuve hizo tres películas, ahora no, vamos a comprarlo.
En cambio este, Arrival, Dune...
Este tipo Blade están Runner, haciendo, compáralo cuando two. Ya esté haciendo sus últimas películas, que ya no sepa qué hacer, como David Fincher, bueno, ahí sí. Ahorita el tipo, bueno, claro, está en su mejor momento. David Fincher en su mejor momento está haciendo, bueno, Fight Club, que es la mejor película de todos los tiempos. Pero bueno, amigos, yo se los dejo así, él no sabe nada de cine. pero bueno, tiene su opinión, como ustedes también pueden tener la suya. Las opiniones son como los anos, todo el mundo tiene uno. Pero bueno, amigos, ya saben.
Anos.
Vean, sigan viendo estas buenas películas y nos vemos en el próximo episodio.